ahí en Instagram está, por ejemplo, José Tier, que nos acaba de seguir hace un ratito. Bienvenido al Gallo que no cesa. Los afanes de Ana, así podría titularse su vida. Siempre con mil proyectos en la cabeza, no ando lejos de pensar que se quita horas de sueño para llegar a todo. Y no me estoy refiriendo a los jueves en concreto, que es cuando le toca nutrir este ropas y ropajes. El caso es que a sus clases universitarias, sus cursos, su labor investigadora y sus colaboraciones radiofónicas une ahora un trabajo muy bonito del que tendrá en conocimiento a su debido tiempo. Ahí lo dejo. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque ahora lo que toca es conocer qué nos ofrece a propósito de esta querida sección de ropas y ropajes. Ana Velasco, como el Peceres, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, dando exclusivas.
lo he dicho pero sin decir, ¿eh? O sea, claro, como toca.
Finísimo.
Vamos a situarnos, venga, en el asunto de hoy.
1521.
Ahí estamos, escuchamos al nuevo Mester de Juglaría cantando porque ha sido 23 de abril esta semana, Día de Castilla y León, y vamos a hablar de la moda en tiempos de Carlos V. La Guerra de las Comunidades, el levantamiento de los comuneros ocurrió al comienzo del reinado de este rey, de Carlos V o Carlos I, entre 1520 y 1522. Y la moda fue muy importante en la rebelión, ¿verdad, Ana? Porque la moda al final también es política.
Sí, es que aunque había muchos otros temas de fondo sobre pues, lo que debía ser un rey, el reino, cómo se debía vivir, los comuneros fueron hombres y mujeres valientes y con un pensamiento muy avanzado. Bueno, pues una de las cuestiones también muy relevantes era que Carlos I, el hijo de Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, era un monarca extranjero.
Un momentito, Ana, vamos a intentar mejorar esa conexión, ¿te parece? Vamos a ver si es factible mejorarlo porque se oye ahí con dificultad y volvemos contigo en un momentito, ¿vale?
Vale.
Fenomenal. Bueno, digo yo que a la tercera va la vencida, a ver si ahora hay suerte. Ana Velasco Volpeceres, buenos días por tercera vez.
Buenos días, bueno, aquí con los comuneros.
Claro, sí, se nos está hoy la tecnología remando en contra. Decía yo que la moda al final y al cabo también es política.
Sí, claro, y fíjate, en la Revolución Comunera, contra Carlos I, el hijo de Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, pues precisamente el tema de ser un monarca extranjero que llegaba sin hablar castellano, sin conocer la situación, rodeado de los nobles germanos a los que daba Carlos, bueno, pues en 1520, cuando logra la corona imperial y se va a Alemania, pues esto no gusta nada, ¿no? Era lo que se temían los castellanos. Y que, bueno, de hecho él cuando llega, fíjate, es que viste incluso la moda borgoñona, impone las tendencias de la corte borgoñona en Castilla. Y Isabel I había convertido el reino en el centro del mundo. Entonces, bueno, fíjate que luego es verdad que con Felipe II se va a configurar la moda a la española, que va a estar relacionada pues con el palo campeche mexicano, que era un tinte que hacía que de verdad la ropa fuese negra, pero aquí lo que tenemos es la moda extranjera que hace que todo lo que había en el reino quedase anticuado, aunque no sin oposición.
Vale, ¿y cómo se vestía en Castilla y en Aragón cuando llega Carlos I, 1517, a la península para ocupar el trono? Porque a sus abuelos, porque Juana seguía viva, hay que decirlo, su madre, era la heredera de Castilla, aunque estuviera en Tordesillas encerrada, ¿no?
Sí, la reina Isabel muere en 1504, Fernando en 1516 y Carlos llega en barco al año siendo fríamente acogido, pero mientras su madre sigue viva y cuando llega usa la moda de Centro Europa, sobre todo de Borgoña, que no era algo raro en la península, porque Borgoña era un centro de tendencias mucho más importante que Francia e Italia en la época y aquí se vestía la borgoñona solo que con alguna particularidad, por ejemplo, en vez de la esbeltez se prefería un cuerpo más grande y eso explica también pues que las mujeres no siguieran esa moda, sino la castellana que tenía los verdugos, las faldas estas amplias y armadas, chapines, cofia en la cabeza y demás, que eran unas tendencias que se exportaron por toda Europa, pero los hombres sí que imitaban a Felipe III el Bueno, que gobernó en Borgoña en la primera mitad del siglo XV, que había lanzado una nueva figura de traje corto, con mucho volumen en los hombros y en el torso, que mantenía las piernas finas y estrechas, que se veían con las calzas ajustadas y los colores oscuros, el azul, pero sobre todo el negro, para que destacaran las joyas y el toisón de oro, por ejemplo, que es una orden borgoñona.
Escuchamos ahora la canción favorita de Carlos I, Mil Regrets, y me pregunto entonces, cuando llega tampoco se encuentra algo tan diferente de lo que estaba acostumbrado, ¿no? Al menos entre los hombres aquí en España, ¿o sí? Porque dices que las modas de Borgoña se adaptaban a los gustos locales.
Había diferencias, pero con Borgoña había una fuerte relación por el doble matrimonio pues de los hijos de los reyes católicos con Felipe y Margarita de Austria, ¿no? Que luego sería Felipe el Hermoso cuando se convierte en rey y que hace que el lujo de la corte borgoñona pues alcance su mayor influencia. Pero se fusiona también con los modos locales y cuando Carlos llega pues vistiendo a la alemana ahí con colores vivos, cuchilladas en las ropas, que era una moda que estaba copiada de los soldados, ¿no? Porque claro, llevaban ropa que estaba rota, con gorra, con la capa tudesca, con una bragueta prominente que destacaba sobre el jubón, con mangas amplias al gusto internacional, pues la verdad que poco tenía que ver con lo que se llevaba en Castilla. Fíjate que aún seguía habiendo, pese a que los reyes católicos lo habían censurado mucho, gente que vestía a la mora. Pero sobre todo había una novedad, que era el jubón, una, digamos, como una chaquetita de encima que se llevaba para proteger a los soldados en el cuerpo a cuerpo, y esto era muy típico en Castilla, llevar unas mangas muy grandes y una faldilla larga que caía casi hasta el muslo, y esto claro, no tenía nada que ver con lo que llevaba Carlos.
Ya, nada que ver, entiendo. ¿Y qué pasó después de Villalar? ¿Cómo evolucionó la moda, Ana?
A partir de 1530, o sea, unos años después, ten en cuenta que esto iba más lento, ¿no? Surge un nuevo estilo que sí que recoge estos elementos y retoma otros, como el gusto por el negro borgoñón, que va a identificarse como español y va a ser el que se imponga en Europa. También te digo que es difícil saber en qué consistía, ¿eh? Sabemos que era masculino, de negro, que había jubón, calzas, las mujeres con faldas, que había diferentes estilos. Ya si ves a alguien en el siglo XVI o XVII, pues de negro, con el cuello este blanco de la camisa saliendo, ya sea con los pequeños encajes o con los enormes tipo rueda, pues sabes que va la española, pero ya te digo que era difícil.
Ya veo, ya. Bueno, al final hemos conseguido escuchar la sección de ropas y ropajes interesantísima, como siempre. Ana Velasco, como el pez, es un beso muy fuerte y te esperamos la semana que viene. Gracias.
Chao, chao.